Taxco y la última que publicamos, presencial, 40 municipios, intención de voto. Ya se conocieron otras en las últimas horas, quedaría faltando únicamente la de Guarumo, que también es con el diario El Tiempo y la W, que se publicaría mañana, o si el Consejo Electoral lo permite, el día domingo. También cerrando los candidatos plazas, mucho contacto con la gente, muy cansados, muchos debates, pero nuevamente nos atienden en la W. Vamos a hacer preguntas cortas para respuestas cortas de temas de coyuntura. Ya hemos hablado muchísimo con ellos de Hidroituango, pero han sucedido varias noticias de última hora importantes para un candidato presidencial. Candidato Iván Duque, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un gran saludo para ustedes, sus compañeros y toda la audiencia.
Señor presidente, ha hecho una denuncia gravísima. Compra de votos en Venezuela, comida contaminada también, 400 toneladas con destino a la gente en Venezuela que, pues usted sabe, está pasándola muy, pero muy mal. ¿Usted qué va a hacer con el tema de Venezuela?
Pues, Julio, yo creo que varias cosas que son urgentes. Esta denuncia reciente, pues hace parte también de denuncias que se vienen expresando por la ciudadanía de tiempo atrás, y yo creo que es oportuno que el gobierno colombiano también eleve su voz de protesta a la Organización de Estados Americanos, que aparte de ejercer el monitoreo de la Carta Democrática, también es observador del proceso electoral. Y si estas anomalías se están presentando, me parece que deben ser conocidas de inmediato por la misión de observación que tiene la OEA, y obviamente que la Organización de Estados Americanos hagan los llamados a tiempo para que no se vaya a presentar una situación de fraude que termine deslegitimando la votación en un país donde hay tanta población colombiana. Por otro lado, no nos digamos mentiras, Julio, hasta que esa dictadura no termine, va a ser muy difícil contener el creciente flujo migratorio. Ya hay una expresión importante de varios países de Sudamérica y de Centroamérica en el sentido de rechazar categóricamente la jornada electoral de este fin de semana en Venezuela. Colombia ha hecho lo propio y creo que no podemos aceptar ningún resultado de esos comicios que han sido desarrollados para que la dictadura se quede. Es importante también acompañar a varios países de Sudamérica en el retiro de UNASUR, porque UNASUR se ha convertido en el cómplice de la dictadura de Venezuela. Y es también supremamente importante que desde el punto de vista colombiano tengamos un fondo de asistencia humanitaria en la zona de frontera y que busquemos con varios países un estatus de protección temporal que permita que no sea solamente Colombia el que absorbe el flujo migratorio, sino que entre varios países podamos tenerlo de manera temporal y facilitarle a muchas personas mejorar su calidad de vida.
Doctor Duque, uno de los temas que le va a tocar enfrentar si usted es presidente de la República el próximo 7 de agosto tiene que ver con los cultivos ilícitos y más específicamente con una decisión fundamental, si reanudar o no la aspersión aérea con glifosato, a pesar pues de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Si usted llega a la Casa de Nariño, ¿contemplaría reanudar ese tipo de aspersión?
Bueno, primero, yo creo que la erradicación y la sustitución tiene que ser obligatoria. Yo creo que los esquemas de exclusiva voluntariedad están generando incentivos para seguir expandiendo el área sembrada y eso no es bueno. La erradicación y la sustitución deben ser obligatorias, pero al mismo tiempo debe llegar también el Estado con unas propuestas muy concretas de desarrollo alternativo. Frente a la aspersión, primero, la aspersión con el glifosato está prohibida en este momento. Hay una decisión judicial que tenemos que respetar. Se pueden instalar eventualmente nuevos químicos, pero esos químicos deben contar con toda la certificación de las autoridades que velan por la salud pública. Y de otro lado, yo creo que cualquier técnica de aspersión que se pudiera contemplar debería basarse en la precisión para mitigar los daños en la población y al mismo tiempo los efectos colaterales a terceros. Hay técnicas que están empezando a desarrollarse en el mundo de precisión con el uso de drones que permiten cargar hasta 80 litros por unidad y que evitan cualquier daño a terceros dada la precisión que se tiene sobre el cultivo. Yo creo que nosotros debemos buscar todas las herramientas a disposición que permitan evitar primero un daño a la salud humana, los efectos colaterales, pero garantizar obviamente la mayor precisión para enfrentar el cultivo ilícito, advirtiendo que no se pueden utilizar ningún tipo de químico que esté prohibido por autoridad judicial.
Doctor Duque, usted ha sido claro en que usted no va a acabar el proceso de paz, pero que obviamente modificará algunos temas sobre los que tiene reservas. Ayer, sin que pudiéramos entender muy bien los que no somos abogados, un magistrado de la JEP suspendió el proceso de extradición contra el señor Santrich. Yo sigo sin entender cómo se puede suspender un proceso que no ha comenzado. Pero eso no importa, lo que importa es lo que dijo el fiscal, es que no está de acuerdo con esa decisión de la JEP y le pide al procurador intervenir. Yo quisiera preguntarle, si usted es elegido presidente de la República en una semana o en una segunda vuelta, ¿usted va a modificar la JEP, va a tocar la JEP, tiene cómo tocar la JEP, en donde pues ya hay unas denuncias del propio senador Horacio Serpa de los manejos que se están dando al interior de esa alta corte?
Pues Julio, mire, primero empecemos a analizar los grandes problemas que se están presentando. En primer lugar, la temporalidad de la JEP. La JEP prácticamente quedó con una temporalidad casi que indefinida, porque se puede extender en el tiempo y siempre habrá una razón para extenderla. A mí me parece que eso hace daño, porque claramente cualquier aspiración de transicionalidad debe tener un tiempo bastante acotado. Segundo, yo tengo una preocupación que la manifesté de tiempo atrás. Cuando usted ve la reglamentación de la JEP, en la reglamentación, primero lo que están los acuerdos dicen que si un máximo responsable dice toda la verdad, el decir toda la verdad lo excluye de cualquier pena carcelaria, penitenciaria o semejante. Y después en la reglamentación introdujeron una frasecita que dice, decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Y eso pues obviamente puede ser un camino para eludir penas proporcionales y efectivas. Agréguele la limitación que se le introdujo a la acción de tutela. Agréguele el otro factor, y es que si hay alguna controversia de competencia entre la JEP con cualquier otro tribunal, especialmente con la Corte Constitucional, para hablar de uno, la discrepancia se resuelve. 3 de la JEP, 3 de la otra, y si hay empate, dirime el presidente de la JEP. Es decir, queda en un rango de superioridad en lo que tiene que ver con resolver conflictos con otras cortes, la JEP. Quedó limitado el papel del Ministerio Público a lo largo de cualquier proceso. Me parece que esas son fallas graves. Y me parece que el reto más importante que tiene la JEP es garantizar que haya verdad, que haya reparación material, económica y moral, y al mismo tiempo que haya proporcionalidad en las penas. Y me parece que el punto más difícil de proporcionalidad es garantizar que quien ha cometido crímenes de lesa humanidad no pueda tener la compatibilidad de al mismo tiempo ejercer un cargo de representación política, porque esa ha sido también una de las preocupaciones que ha manifestado la fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo creo que abrir con tranquilidad estas discusiones y reformas para que sobre todo las víctimas tengan verdad, justicia y verdadera reparación moral, material y económica es el sentido de las reformas que se tienen que emplear. Pero tal como está, estamos viendo que está favoreciendo al criminal. Y frente a la decisión de ayer, yo comparto la opinión del fiscal general. La JEP no puede obstruir un trámite que además era puramente administrativo, sobre todo cuando no tiene un reglamento y un estatuto. Y este señor, alias Jesús Santrich, fue capturado por una operación de narcotráfico que el fiscal la catalogó como una operación con evidencia contundente. Ojalá se proceda con celeridad a esa extradición y que una vez se cumpla la pena en los Estados Unidos, se le dé la cara a la justicia colombiana.
Doctor Duque, abusando de su tiempo, quiero preguntarle sobre un tema coyuntural de suma importancia de diplomacia mundial y tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén, un tema muy complejo y que ha llevado pues a que haya muertos en la región. Si usted es presidente de la República, ¿usted contemplaría esa opción de trasladar la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén?
Lucas, mire, yo quiero dejar claro varias cosas. Primero, Colombia tiene unos vínculos históricos muy grandes con las comunidades palestinas y libaneses. Además tenemos una colonia muy importante de familias de ese origen, al igual que tenemos una colonia muy importante de familias de origen judío en Colombia, una colonia que también ha aportado mucho al país. Yo creo que la posición que debe tener Colombia, advirtiendo esa gran relación, es que Colombia tiene que contribuir a la paz del Medio Oriente. Y contribuir a la paz del Medio Oriente debe también ser orientado a que se pueda construir ese anhelo de los dos estados, de tener el Estado de Israel que ya existe, que ha sido reconocido por Colombia, y que el mundo dé el paso hacia el Estado palestino. Y eso depende de una clara delimitación fronteriza donde la situación de Jerusalén está de por medio. Yo rechazo cualquier expresión de violencia que se haya hecho allá. Usted recordará que yo estuve en la Comisión Palmer, y en la Comisión Palmer, cuando tuve que participar, siempre reconocí ese anhelo del pueblo palestino de tener su Estado. Todo lo que yo pueda hacer como presidente de Colombia para contribuir a la paz del Medio Oriente, lo haré en la órbita de lo que le corresponde a Colombia. Y creo que el camino ideal es avanzar hacia la solución de los dos estados, reconociéndole también el anhelo ancestral del pueblo palestino y obviamente el anhelo de tener el Estado de Israel, el pleno reconocimiento de todos sus vecinos. Yo creo que ese debe ser el papel nuestro con claridad. Y creo además que esta es la oportunidad para decir, los usos desproporcionados de la fuerza nos generan indignación a todos. Yo cuando estuve en la Comisión Palmer, y usted podrá mirar el reporte, nosotros no tuvimos ninguna duda para señalar cuando se presentaron abusos desproporcionados de la fuerza y además se pidieron reparaciones materiales a las víctimas. Yo creo que hoy el mundo tiene que ayudar a la paz del Medio Oriente y a que ese camino de los dos estados que se abrió con los acuerdos de Oslo pueda llevar a un final feliz.
Pero dentro de ese papel que usted sostiene que Colombia debe jugar para buscar la paz de Medio Oriente, ¿usted contemplaría el traslado de esa embajada apenas llegue a la Casa de Nariño, o es un tema que no va a revisar por lo pronto?
Bueno, yo creo que esos no son temas en este momento de la agenda urgente nuestra. Yo creo que los temas están con enorme sensibilidad, y lo que sí puedo decirle con claridad a todos los colombianos es que lo que a mí respecta, reconociendo además esos enormes vínculos ancestrales con las comunidades palestinas y las comunidades judías, trabajaré siempre en lo que a mí respecte para que pueda haber paz entre esas dos naciones y además para que podamos llegar a la anhelada solución de los dos estados.
Faltan solo 37 minutos para que conozcamos la última encuesta de intención de voto. Candidato Iván Duque, muchas gracias por atendernos y le deseo un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Julio.
Pero, Lucas, siguiendo con la coherencia de la respuesta del doctor